El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Primer día de Panes sin Levadura 2011. Saludos, hermanos. Bienvenidos al primer día de la fiesta de Panes sin Levadura, un día santo ante Dios. Sabemos que el sábado, la Pascua y los días santos nos separan del mundo. Jesús dijo que aunque debemos vivir en el mundo, no somos del mundo. Y la fiesta de Panes sin Levadura es la que nos muestra cómo debemos vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Y cómo debemos vivir nuestras vidas ante Dios y no ser parte de este mundo. Levítico 23 contiene todos los días santos de Dios, pero veamos también algo que es muy importante, concerniente a la primera parte de Levítico 23, porque lo que hace esto es darnos un principio general, el cual es este: el día sábado es la sombrilla, generalizando todos los días santos. Mucha gente ha pensado erróneamente que los días santos fueron días de rituales de Dios. Pero, si ellos fueran tan solo rituales, ¿por qué hacerlos santos? Puede ir al internet y descargar el sermón. ¿Qué vino primero, el día o el ritual? Obviamente, los días santos vinieron primero. Todos sabemos que cualquier cosa que Moisés le dijo a los hijos de Israel fue solamente lo que Dios le dijo a Moisés. No encuentro ningún lugar en los primeros 5 libros de la Biblia llamados la ley donde diga, así dijo Moisés. No, ningún lugar. Vamos entonces a leer en Levítico capítulo 23 y vamos a comenzar en el verso 1. Levítico 23, en el verso 1, dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Con respecto a las fiestas designadas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones, incluso estas son mis fiestas designadas. Entonces vemos que le pertenecen a Dios, no le pertenecen a los judíos, no le pertenecen a la iglesia, le pertenecen a Dios. Y donde quiera que estén quienes están sirviéndole a Dios, estarán guardando estos días y guardándolos en la forma correcta, en la manera correcta y en el tiempo correcto. Sigamos en el verso 3. 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso, una santa convocación. No harán ningún trabajo. Este es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Entonces, el primero da el sábado semanal. Por eso es que cuando usted viene a los 10 mandamientos, encontrará que cada uno de los 10 mandamientos declara lo que es ese mandamiento, y luego usted entra a los juicios y los estatutos y los preceptos y encuentra que esos son subdivisiones de todo lo mandado. Así, similarmente, el sábado semanal es el que santifica los sábados anuales. Entonces Dios continúa justo aquí. Y sé que algunas personas han estado tan acostumbradas a escuchar: el Antiguo Testamento ha sido eliminado, todos esos días son solo días de rituales, entonces han sido eliminados. Sé que es difícil ponerse realmente usted mismo en esto, pero ustedes han llegado a entender la verdad concerniente a toda la palabra de Dios. Sigamos leyendo en el verso 4. Estas son las fiestas designadas del Señor, santas, santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. En el catorceavo día del primer mes, entre las dos noches, es la Pascua del Señor. Hemos hablado de cuándo guardar la Pascua tantas veces que no lo voy a mencionar más aquí. Sigamos. Y en el quinceavo día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servir en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. Cuando ellos tenían los sacrificios animales, ellos hacían esto todos los días de la fiesta. Cuando leen esto, mucha gente piensa, ¿debería dar una ofrenda cada uno de los días durante los días de panes sin levadura? Cuando leen Números 28-29, usted ve sacrificios por la mañana y sacrificios por la noche, y por cada uno de los días de los meses, y para todos los días santos. Y todos los días durante la fiesta de panes sin levadura, así como también todos los días durante la fiesta de tabernáculos. A eso es que se está refiriendo. Concerniente a nuestra responsabilidad personal y lo que debemos hacer, vayamos a Deuteronomio 16, el cual nos muestra que debemos traer una ofrenda durante aquel tiempo, que viene de nuestros propios recursos. No necesariamente sacrificios animales, los cuales fueron ordenados por Dios para ser ofrecidos por el sacerdocio levítico. Leamos entonces aquí Deuteronomio capítulo 16 y vamos a comenzar en el verso 16. Deuteronomio 16, en el verso 16 dice: 3 veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual Él escogerá. Hoy, dado que estamos esparcidos en el mundo, el lugar que Él escoge es donde sea que hayan 2 o 3 o más reunidos en su nombre, y aún individualmente y separadamente. Si sucede que usted está forzado a guardar la fiesta solo, Dios estará con usted allí, porque Él ha escogido poner su espíritu en usted, y ahí es donde Él ha puesto su nombre, sobre usted y en usted. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que esto es expandido aún más, no tan solo a una cierta ubicación física, sino para cada uno de nosotros llamados individualmente, que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios y estamos aquí para alabarlo a Él en espíritu y verdad. Sigamos leyendo. En la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Cada hombre dará como sea capaz. Aquí está como mide usted lo que da en una ofrenda, porque recogemos una ofrenda en cada día santo. Sigamos leyendo. De acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él le ha dado. Necesitamos pensar en las bendiciones. Necesitamos pensar en las oraciones respondidas. Necesitamos pensar en la intervención de Dios. Necesitamos pensar en cómo nos ha guiado Dios con su Espíritu este año pasado. Necesitamos pensar en todo en nuestras vidas. Sabemos que el mundo está en confusión y desorden, ilegalidad y en trastorno total, pero eso no nos debe afectar. Somos llamados a salir del mundo, aunque vivimos en el mundo. Entonces, debemos traer una ofrenda a Dios. ¿Cómo debemos traerla? Bueno, ahí va usted otra vez pidiendo una ofrenda. Como verá, no pedimos dinero, no solicitamos dinero, pero Dios sí ordena que tenemos nuestra obligación financiera. Él ordena que debemos diezmar y ofrendar. Leamos en 2 Corintios capítulo 9. Aquí veremos un principio general que necesitamos aplicar a nuestras vidas. ¿Cómo vivimos nuestras vidas delante de Dios, con su espíritu y con la motivación y entendimiento que necesitamos? ¿Cómo estamos haciendo espiritualmente? Eso reflejará también cómo estamos haciendo físicamente. Pero no debemos igualar las bendiciones físicas con la habilidad espiritual. Esas no se igualan. Aquí hay un principio que necesitamos entender, porque somos parte de la cosecha de Dios hacia vida eterna. ¿O no? Sí. Aquí hay un principio. Leámoslo entonces en 2 Corintios capítulo 9. Y vamos a leer el verso 6. 2 Corintios capítulo 9, en el verso 6 dice: pero esto digo, aquel que siembra escasamente también cosechará escasamente, y aquel que siembra generosamente también cosechará generosamente. He visto esto como un principio vivo todos los años que he estado en la iglesia de Dios, que he sido ministro de Dios. He visto que esto es absolutamente cierto. Aquellos que son mezquinos, aquellos que son egoístas, aquellos que son tacaños, aquellos que no creen en diezmar, aquellos que son muy baratos con sus ofrendas, miren su vida espiritual. He visto que ese principio vivo funciona. Jesús dijo: es más bendito dar que recibir. Todos esos principios aplican, ¿o no? Sí. Todos tenemos nuestra parte en este mundo. Todos tenemos nuestras obligaciones financieras en este mundo. Pero también necesitamos entender que si no cuidamos de esas cosas que pertenecen a Dios, como dijo Jesús, den a Dios las cosas que son de Dios y den a César las cosas que son de César. Él estaba hablando de dinero. Aquí está cómo funciona. Sigamos leyendo en el verso 7. Cada uno como propone en su corazón. Tiene que sentarse y arreglar esto entre usted y Dios. Tiene que mirar las bendiciones que tiene y dar acordemente. Sigamos. Pero no a regañadientes o por compulsión, porque Dios ama al dador alegre. Así es como necesita ser con nosotros. Las cosas que usted da y que nos envía, intentamos hacer que se multiplique para servir a miles y miles de hermanos, y también miles de personas nuevas en el mundo. Por eso es que tenemos nuestro sitio web, por eso tenemos Iglesia en Casa, por eso tenemos los libros, por eso tenemos la Biblia. Allá es a donde va el dinero. Necesita tener eso en mente. Ahora, si usted ha estado en una organización donde alguno de los ministros y aquellos a cargo han abusado de los diezmos y ofrendas que usted enviaba, bueno, entonces necesita entender que eso no es culpa de Dios. Parte de nuestra mayordomía es ver que lo que está siendo hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, y siendo hecho con esta clase de actitud. Sigamos leyendo. Dador alegre, sabiendo esto, porque Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde hacia ustedes, para que en toda forma puedan siempre tener suficiencia en todas las cosas y puedan abundar hacia toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere que tengamos y hagamos. Vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, continuemos con el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Cuando Jesús apareció a los discípulos en Galilea, después que él fue resucitado de los muertos, él dijo: Toda autoridad en el cielo y la tierra me ha sido dada. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos, enseñándoles que guarden lo que les he ordenado. Y parte de todas las cosas que han sido ordenadas son los días santos de Dios, la Pascua y los días santos, y cosas como esas. Todas esas han sido ordenadas por Dios, y eso es lo que ellos enseñaron. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 5, y veamos exactamente lo que el apóstol Pablo enseñó a judíos y gentiles. No hay diferencia. Todos debemos ser enseñados en las mismas cosas. Todos debemos vivir en la misma forma. Él enseñó concerniente a la Pascua y enseñó concerniente a la fiesta de panes sin levadura. Y más aún, justo aquí, en 1 Corintios 5, tenemos un mandato del Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, para guardar la fiesta de panes sin levadura, basado en el hecho de que el sacrificio de Jesucristo en la Pascua fue la base para guardar la fiesta. Entonces, todos aquellos que guardan la Pascua deberían guardar también la fiesta. Esto es lógico. Ellos estaban teniendo un problema real allí, en la iglesia en Corinto, porque tenían inmoralidad sexual, donde un hombre estaba incluso teniendo relaciones con su madrastra. Esto es, como Pablo dijo, vergonzoso. Sin embargo, ellos eran tan carnales allí en la iglesia en Corinto que algunos estaban gloriándose en eso. Entonces, él dice aquí, leámoslo, 1 Corintios capítulo 5, y comenzamos a leer en el verso 6. Dice así: Su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Eso es un principio clave concerniente a la vida. Y durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura representa el pecado. Por eso es que se nos dice de sacar la levadura de nuestras casas, allá en Éxodo y Levítico. En el Nuevo Testamento, eso es un prototipo de pecado. Entonces, no solo tenemos que sacar la levadura de nuestras casas. Por la forma como esto está redactado aquí, vemos que ellos realmente hicieron eso, sino que debemos sacar el pecado de nuestras vidas. Sigamos leyendo. Por tanto, límpiese de la vieja levadura, para que puedan convertirse en una nueva masa, una nueva creación. Sigamos. Incluso como están sin levadura. Ellos estaban sin levadura en sus casas, pero sacar la levadura de las casas y no sacarla de nuestras vidas no sirve de nada. Sacándola de nuestras casas nos enseña y nos dice que el pecado muy fácilmente nos rodea. El pecado puede ser encontrado en los sitios más inesperados. Nosotros pecamos muchas veces en formas muy inesperadas. Por tanto, sacamos la levadura de nuestras casas. Sigamos leyendo. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Por eso es que hacemos lo que hacemos, a causa del sacrificio de Cristo. Sigamos leyendo. Por esta razón, es decir, por el sacrificio de Cristo en el día de la Pascua, quien fue el Cordero de Dios, la Pascua. Sigamos. Guardemos la fiesta. La fiesta de panes sin levadura. No con la vieja levadura. No, no en la forma que solíamos estar viviendo. Ni con la levadura de malicia y maldad. Debemos sacar eso de nuestras vidas. La cosa es, Dios va a tomar a aquellos de nosotros con una mente carnal, la cual es engañosa sobre todas las cosas, desesperadamente mala y llena de vanidad, y Él va a traerla a la perfección. Parte de la forma como entendemos esto es a través de la fiesta de panes sin levadura. Después que hemos tenido nuestros pecados perdonados a través del sacrificio de Jesucristo, no debemos vivir más en eso. ¿O sí? No. Debemos llegar a ser una nueva masa. Aquí está lo que debemos hacer. Leamos. Sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. La palabra de Dios es verdad. Los mandamientos de Dios son verdad. El Espíritu de Dios es verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como ve, todo esto se ajusta exactamente. Debemos ser verdaderos y sinceros desde nuestro propio ser, siendo cambiados a través del Espíritu de Dios. Veamos lo que dice en 1 Juan, capítulo 2. No solo eso, no debemos vivir en el mundo, no debemos ser parte del mundo, no debemos actuar como el mundo, ni ser como el mundo. Por eso es que hay tantas cosas que son difíciles con los hermanos, porque ellos están viviendo demasiado en el mundo, siendo también una parte del mundo. Así es como podemos funcionar en el mundo, sin entender que no debemos ser del mundo. Justo como dijo Jesús, yo no soy del mundo, y ninguno de estos son del mundo. No. Note lo que el apóstol Juan escribió. Aquí hay un principio vivo, concerniente a la vida cristiana, a crecer y vencer, a sacar la levadura espiritual de nuestras vidas y hacer las cosas que son correctas ante Dios. Leámoslo, vamos a 1 Juan capítulo 2, y vamos a comenzar en el verso 15. 1 Juan, capítulo 2, en el verso 15, dice así: no amen al mundo. ¿A quién debemos amar con todo nuestro corazón, mente, alma y ser? A Dios el Padre y Jesucristo, ¿no es correcto? Sí. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y debemos amarnos unos a otros, como Cristo nos ha amado. Sigamos leyendo. Ni las cosas que están en el mundo. Podemos estar seguros que hoy tenemos muchas cosas en el mundo con las que estamos encantados a morir. Si las usamos en una forma correcta y apropiada, no dejando que lleguen a ser piedras de tropiezo en nuestra relación con Dios, entonces podemos usar las cosas del mundo, pero no amar las cosas del mundo. Sigamos. Si cualquiera ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo. La próxima vez que se siente frente a su televisor, quiero que observe los programas que ve, las noticias que ve, y especialmente los comerciales. Yo mismo estoy muy agradecido por los aparatos que tienen la opción de quitar el sonido, porque no me gusta escuchar esos comerciales. Y si eso mostrara al mundo, no hay nada mal con el mundo. Todo es correcto, excepto si usted está tomando ciertas medicinas que pueden enloquecerlo o hacerlo tener tendencias suicidas, o pueden causarle paros cardíacos o cualquier otra cosa. Pero todo son sonrisas, alegría, todo está bien. Mire la realidad de esto cuando vea las noticias, y es completamente diferente. ¿Cierto? Sí. Leamos. Porque todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos, y el orgullo pretencioso de la vida física, no es del Padre, sino del mundo. Ahora, ¿no son esas las bases de las cosas que vemos hoy en la televisión? Muy rara vez ve usted cosas que sean verdaderas y honestas. Hay mucha verdad en el Internet y también mucho error puede recibir del Internet. Debemos de tener juicio, debemos de tener verdad, debemos de tener entendimiento. Aquí está la clave y todo el modus operandi de nuestra vida en el mundo e ir hacia la vida eterna. Leamos en el verso 17. Y el mundo y su lujuria está desapareciendo, porque todo es vanidad. Sigamos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios está tomándonos de un estado de pecado, de un estado de vanidad, de un estado de carnalidad y concediéndonos arrepentimiento y conversión y su espíritu para que podamos ser cambiados desde el interior. Eso es conversión. Miremos y veamos lo que dice el Salmo 39, concerniente a los seres humanos. ¿Qué somos nosotros en nuestro mejor estado? Si usted está elevado en orgullo y vanidad, vaya a este salmo y use ese salmo como un medio de arrepentimiento y una parte de su oración y entiende exactamente lo que es la naturaleza humana. Este lo deja claro. Esto es lo que debemos hacer. Leamos Salmo 39 y comenzamos en el verso 1. Salmo 39, verso 1 dice: Yo dije, prestaré atención a mis caminos para que no peque con mi lengua, guardaré mi boca con un freno mientras el malvado esté delante de mí. Controlamos lo que decimos, controlamos nuestras mentes. Sigamos. Llegué a estar mudo, guardando silencio. No dije nada bueno y aun así mi dolor empeoró. Mi corazón estaba caliente dentro de mí mientras estaba meditando. El fuego quemaba. Entonces hablé con mi lengua. ¿De qué se trata esta vida? ¿Por qué es que estamos haciendo estas cosas? Para que podamos vencer la naturaleza humana. Sigamos leyendo. Verso 4. Oh Señor, hazme conocer mi fin y la medida de mis días, lo que es, para que pueda saber cuán de corta vida soy. He aquí, has hecho mis días como un palmo, y la duración de mis días es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre en su mejor estado es completamente vanidad. Selah. Esto es lo que Dios quiere que pensamos. Vanidad es igual que levadura. Pecado es igual que levadura. Por eso es que durante los días de panes sin levadura debemos sacar la levadura. También dice que debemos comer panes sin levadura 7 días, para que podamos tener las leyes de Dios escritas en nuestros corazones y mentes. Sabemos que comer el pan sin levadura representa entrar en el camino de Cristo, en la vida de Cristo, en los pensamientos de Cristo, y todo esto vence la vanidad. Sí, Él dice, leamos el verso 6. Ciertamente todo hombre camina en un espectáculo vano. Ciertamente están en un escándalo en vano. Él acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Y entonces, Señor, ¿qué espero? Mi esperanza está en ti. Ahí es donde está nuestra esperanza, en Dios el Padre y Jesucristo, con misericordia, perdón, entendimiento, con el Espíritu de Dios. Se trata de poner todas las cosas que son sin levadura, las cuales vienen de Cristo, las cuales vienen de la palabra de Dios. Note qué más hace. Sigamos leyendo en el verso 8. Líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas el oprobio del tonto. ¿No es eso sorprendente? Esto es un puesto en otro, perdón, esto es puesto en otra forma por el apóstol Pablo, perdón, por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3. ¿Qué hacemos cuando nosotros mismos nos encontramos en esta condición en la cual estamos? ¿Cómo respondemos a Dios? Dado que Dios sujetó toda la creación a vanidad, no voluntariamente, también la sujetó en esperanza y cambio, a causa de la misericordia y la verdad y el Espíritu de Dios y el camino de Dios. Por eso es que hay arrepentimiento, por eso es que está el Espíritu de Dios, por eso es que hay conversión. Y la conversión cambia la levadura interna a la sin levadura de Cristo. Pero aquí está lo que Dios quiere que hagamos. En Hechos capítulo 3. Pedro está hablándole a todas esas personas allí en el templo, después de sanar al hombre que había sido cojo por muchos años, esperando en la puerta hermosa para ser sanado y pidiendo limosna. Pedro estaba hablándole a toda la multitud allí. Leámoslo. Vayamos a Hechos capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 19. Hechos capítulo 3, en el verso 19, dice: Por tanto, arrepiéntanse y sean convertidos, para que sus pecados puedan ser borrados, para que los tiempos de refrigerio puedan venir desde la presencia del Señor. Esto es para cada uno de nosotros: ser refrescados en el corazón, ser renovados en la mente, ser transformados en el espíritu. Todas estas cosas son importantes para los días de panes sin levadura, y todo esto está implicado al sacar la levadura. Todo esto está implicado en el proceso de conversión: vencer la vanidad, vencerse a sí mismo, vencer al mundo, vencer a Satanás, el diablo, el Dios de este mundo. Él es el único que quiere venir y causarnos dificultad. Sí, Satanás está tras nosotros, eso es verdad. Pero si estamos sin levadura en Cristo y fortalecidos con el Espíritu de Dios, podemos vencer, venceremos y seremos convertidos. Y toda nuestra vida será un proceso de cambio, crecimiento y vencimiento, a través del arrepentimiento y rendición a Dios. De eso es todo lo que se trata la fiesta de panes sin levadura. Vayamos aquí a 2 Timoteo, al capítulo 2, y veamos el mandamiento aquí. Esto es algo sorprendente. Esto es lo que necesitamos hacer. Note cuán claro es esto. Y esto aplica no solo para aquellos de nosotros en la iglesia, sino también aplica a cualquiera en el mundo que profese el nombre de Cristo. Vayamos entonces a 2 Timoteo, capítulo 2, y vamos a iniciar en el verso 19. 2 Timoteo, capítulo 2, en el verso 19, dice: No obstante, el fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Sí. Aquí está el sello, leamos. El Señor conoce a aquellos que son suyos, y todo el que invoque el nombre de Cristo, apártese de injusticia. Debemos sacarla de nuestras vidas y debemos dejarla atrás de nosotros. Por eso es que no amamos al mundo. Las cosas que están en el mundo trae eso a nuestras vidas. No, debemos vivir diferente. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que crecer y cambiar cada día nuestras vidas y rendirnos a Dios para dejarlo hacer su obra dentro de nosotros. De eso se trata todo esto que hacemos, hermanos. Veamos el contraste aquí. Vayamos a Gálatas capítulo 5. Pablo también saca a relucir aquí que un poco de levadura leuda toda la masa. Él muestra la lucha, él muestra el esfuerzo, él muestra el contraste, él muestra que vencer no es fácil, Él muestra que debemos rendirnos a Dios y debemos avanzar todo el tiempo. Leámoslo en Gálatas capítulo 5. Y vamos a comenzar en el verso 14. Gálatas capítulo 5, en el verso 14, dice así: porque toda la ley es cumplida en este mandamiento: amarán a su prójimo como a ustedes mismos. Algunas personas dicen que no tenemos que preocuparnos acerca del sábado, no tenemos que preocuparnos acerca de ídolos. No, eso no es cierto. Esto aquí tiene que ver con la ley de amar a su prójimo. Aquí es algo que es muy cierto. Esto es lo que estaba pasando en las iglesias en Galacia. Vemos la misma cosa pasar en las iglesias de Dios hoy. Escuchen, necesitamos tener el amor de Dios. Necesitamos tener el arrepentimiento hacia Dios. Y si alguno está haciendo cosas que no debería hacer, lo que necesitamos hacer es orar por ellos, que se arrepientan. ¿No es eso lo que Juan escribió en 1 de Juan 5? Si ven a alguien pecando un pecado que no es hacia muerte, oren por él. Escuchen, donde quiera que los problemas estén en las iglesias de Dios, necesitamos estar orando y pidiéndole a Dios que los ayude, pidiéndole a Dios que les dé sabiduría y entendimiento, pidiéndole a Dios que les conceda arrepentimiento. Ellos tienen que escoger hacerlo así, y si no, aquí está lo que pasará. Y desafortunadamente, esto es lo que ha pasado en muchas iglesias de Dios. Sigamos leyéndolo acá, en el verso 15. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, cuídense, no sea que sean consumidos unos por otros. Uy, esto es una verdad segura. Hermanos, parte del sin levadura que necesitamos tener es no estar involucrados en morder y devorarse uno al otro, y mordiendo de regreso y todas esas cosas. La verdad es esta: donde quiera que haya una dificultad, usted necesita identificar cuál es la dificultad y aprender la lección de ella y no participar en ella. Necesitamos aprender la lección y así podemos decir: cuidado, no haga eso. Cuidado, no haga aquello. El verso 16 es la clave. Aquí está la verdadera aplicación del sin levadura, lo cual entonces representa el Espíritu de Dios también, porque este es verdad. Este es justo, este es santo, este es de Dios. Leámoslo entonces, el verso 16. Entonces esto digo: caminen por el Espíritu. Esto es, guiados por el Espíritu de Dios, rindiéndonos al Espíritu de Dios. Recuerde lo que Pablo escribió en Romanos 8: porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Note el contraste. También note lo que esto hará por usted, porque leímos que no debemos estar involucrados con la lujuria del mundo, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, ¿correcto? Sí. Sigamos leyendo. Entonces esto digo: caminen por el Espíritu y no cumplirán la lujuria de la carne. Usted puede vencer eso. De eso se trata la fiesta de panes sin levadura. Usted puede vencer eso. Usted puede tener, a través del Espíritu de Dios, cambio de corazón, cambio de mente, cambio de actitud, convertir su perspectiva, todo. Pero usted debe rendirse a Dios y hacerlo a la manera de Dios. Entonces tenemos la fiesta de panes sin levadura cada año, para entender que mientras estemos en la carne, no hemos llegado. Mientras estemos venciendo, Dios está con nosotros. Mientras caminemos en el Espíritu, no cumpliremos la lujuria de la carne. Ahora entonces, él muestra otro principio aquí. Sigamos leyendo en el verso 17. Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas son opuestas una a la otra, para que ustedes no puedan hacer esas cosas que desean hacer, porque están derribándolo. ¿Ha tenido cosas que vienen y lo derriban? ¿Que usted no haya sido capaz de hacer lo que necesita hacer? Bien, se ha resbalado y caído y rendido a la lujuria de la carne más que al Espíritu de Dios. Sigamos leyendo en el verso 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo ley. Y esto es bajo la ley del judaísmo. Eso es de lo que está hablando. Note las obras de la carne. Y otra vez llevo su atención a la televisión, a las películas, a la música, a la forma en que la gente vive hoy. Aún en los servicios armados de los Estados Unidos, reconocen a los Wiccans o brujas como una religión de buena fe. ¿Sabían eso? Sigamos leyendo. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, libertinaje. De nuevo, ¿no es eso de lo que se trata la televisión? La lujuria de los ojos, el orgullo de la vida, la lujuria de la carne. En Iglesia en Casa he hecho toda una serie de videos sobre obsesionado con el sexo. ¿No es interesante que esas son las primeras dos cosas de las obras de la carne? Sí. Continuemos leyendo. Idolatría, brujería, odio, pleitos, celos, indignaciones, contiendas, divisiones, sectas. No deberíamos estar involucrados en estas cosas. Sin embargo, veamos cuántas iglesias están involucradas en eso. Tenemos el libro que acabamos de producir, Señor, ¿qué debería hacer? Y todo el mundo cristiano allá afuera está siendo envuelto en todas las obras de la carne. ¿Por qué? Porque no guardan el sábado, no guardan los días santos, y no tienen el Espíritu de Dios. Mucha gente que va a esas iglesias a encontrar a Dios terminan saliendo. Por eso es que tenemos el nuevo libro, Señor, ¿qué debería hacer?, orientado a esas personas allá afuera en el mundo que están disgustadas con una versión diferente del cristianismo que encuentran. ¿No es eso sorprendente? Sí. Note qué más tiene lugar allá afuera. Sigamos leyendo. En el verso 21. Envidias, homicidios, borracheras, juergas y cosas tales como estas, respecto a las cuales les estoy diciendo de antemano, así como también he dicho en el pasado, que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es que estamos aquí, para heredar el reino de Dios, a través de la resurrección, a través de la conversión, a través de la transformación de la mente, y eventualmente a través de la transformación del cuerpo en la primera resurrección. Pero tenemos que vencer. Recuerde lo que Jesús le dijo a las siete iglesias: al que venza. Y necesitamos estar venciendo. Por eso es que durante la fiesta de panes sin levadura, establezca su rumbo para mirar las cosas que necesita vencer. Pídale a Dios ayuda en su oración y estudio, y sea honesto con usted mismo. No esté apuntando con su dedo a la otra persona. Ellos tienen sus problemas, pero recuerde, cada vez que apunta su dedo, hay tres más apuntándolo a usted de regreso. Pase ahora a la siguiente pista.